Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario, Mesa de Análisis, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario, Mesa de Análisis, Punto Universitario.
El doble que te lo dé.
Oh, botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés, ¿te acuerdas? De... No, pues ya, ¿tú no te acuerdas de esa, Cintia?
Pero esa de todo lo que me que quieras que me suceda a mí.
Todo lo que me desees te lo deseo el doble. Te lo deseo el doble. Y tampoco el otro de no oigo, soy de palo, tengo orejas de pez, así. Pero vete, botellita de Jerez es este clásica.
No, ese es del siglo XIX, por ahí.
¿No?
El Jerez era el licor.
A mí me tocó.
Nunca tomó, nunca se robó nada de Jerez, botellita.
O sea que si tomaba escondidas de chiquito.
Sí.
Sí. ¿Eh? Yo te voy a decir, pero crea síntomas. Estuve, perdón por la expresión, va a ser muy plástica y puede sonar vulgar, ¿no? Duré 2 días con el hocico hinchado por el manazo que me dieron. ¿Eh? Hinchada la boca traía, y se me empezó a hacer lila luego. Sí, sí lo probé.
Oiga, y el vino de consagrar, ¿no? Este...
Que es un vino muy, es muy bueno. Mire, yo le fui
vino de uva, pues, pero...
No, pero sí te pega. Hay un...
No, pero lo que pasa es que compraba un galón el cura, ¿no? Y como a la semana ya estaba medio.
Bueno, ¿tendrá alguna fuga este galón o qué es lo que está pasando? Miren, yo no soy muy adicto a los vinos. Yo, por ejemplo, de vino, tequila. Reposado, la herradura. Medio caballito para el despanse. Yo no tomaba tequila y lo tomo muy a lo lejos. No quiero echar las culpas, pero a mí quien me adentró en eso del digestivo fue el doctor Jesús Madueña Molina. Después de una buena comida, una cosita chiquita, dice, para el, ¿cómo se llama? Para el desempance, para la
digestión.
Un digestivo. Dice Álvaro que no nos ve, pero pues seguramente sí está en línea, ¿verdad? Sí estás en línea, Álvaro, prende tu cámara. Bueno, pero hay un vino cubano que es una suerte de ron, muy benévolo, muy agradable. Claro, no lo van a conseguir aquí.
Ron de caña.
No, triple sec. Triple sec, triple seco. Es así con sabor a cítricos. Y se tiene que poner en el refrigerador, bien helado.
A mí me pareció muy
bueno. Y si bonito. Eres más exquisito, lo pones en las rocas, tiene un grado muy bajo de alcohol y es muy rico.
A mí me encantó el nombre del ron Flor de Caña.
Te ha de pegar con tubo.
No.
Ahora, la cerveza, como todo, dicen que sabe muy amarga, me han dicho. No es cierto, yo... Ya no hay, pero en aquel entonces había unos cuartitos, era Corona de cristal, no tenían etiqueta, está pintada y son como dos dragones, que todavía hay cuartitos.
Las coronitas, ¿no?
Sí, todavía hay.
Ay, ¿para qué se hace usted?
No, mira, yo... Yo cuando anduve extraviado en mi vida, sí, yo iba... Y perdón,
maestro,
me provocaste y voy a salir a la palestra. Hay que ser más amigos de la verdad que de los amigos, sí. Iba yo al Guayabo, nunca me gustó. Fui 2 veces, ¿no? Con el Oscar Higuera, con alguien que estaba por ahí, que está por aquí enfrente.
Yo no me llamo, yo no.
Y yo utilizo mucho la playera, me quité el saco. Ya eran después de las 3 de la tarde y me fui al baño y alguien que pareció que era el malandro iba sobre mis cadenas al baño, ya me dio miedo, ya no quise.
¿Intentaron robarle ahí?
Pues estaban cuidando me dijeron que temían eso, ¿no? Y se fueron, bueno, fue el Oscar el que se fue, o no me acuerdo qué otro, híjole, también estaba otro, no voy a decir, es un alto funcionario, pero en aquel entonces éramos soldados rasos, ¿no? Ya me acordé. Y luego íbamos al Baldos, que ahora no sé cómo se llama.
No, pues
El bando y no también entramos bar. Al Quijote. También entramos al Quijote.
O sea que entraban los tables.
Y en todas esas había alguien que me acompaña.
Era su...
Bueno, entremos en materia, por favor, olvídense de ese comentario. Son las 6:39. Es la mesa de análisis, la edición vespertina de Punto Universitario. No, amigos.
No tenemos muchas ganas de entrar.
No, sí tenía ganas, tenemos mucha información ahorita, ¿no? Es bueno. Más, empecé a hablar de las aguas fuertes, préstame el aire que hasta calor me dio. Ah.
No, maestro, está en 22 grados.
¿En serio? Me empezó a dar cáncer. ¿Será por el bochorno, la vergüenza de andar, de descubrir que andaba en esos lugares? Pero bueno.
20 lo voy a poner y ya no pídame.
No, y un día nos volteamos en el carro. Ya lo he platicado aquí.
Pues me he platicado varias.
A la casa de nuestra amiga, el Palomino con la Guara Plata y en la bola. Pero bueno, eso es otra, es que, y no es viernes, es lunes, porque andamos con eso. Es otra historia. La mesa de análisis. Grandes periodistas. Amigos todos ellos. Acompaño a mi amigo periodista Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Rufino. Muy buenas tardes, José Luis López Duarte. Buenas tardes, Jorge Ramos.
Acompaño a mi amigo el ingeniero José Luis López Duarte. José, muy, muy buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Jorge. Y hablo más recio para que me diga Álvaro.
Para que te oiga, Álvaro, sí, para que te oiga hasta allá. Y también acompaño a mi amigo, el maestro Jorge Ramos. Jorge, muy, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, maestro Willy. Muy buenas tardes, ingeniero José Luis. Muy buenas tardes, Álvaro. Y muy buenas tardes y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Abrazo extendido a nuestros amigos de Radio UAS en Mazatlán, Radio UAS Culiacán, Radio UAS en la ciudad de Los Mochis. Un gran abrazo para todos ustedes, a quienes nos escuchan a través de las redes sociales, quienes lo hacen a través del canal de televisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la plataforma de YouTube. Muchísimas gracias por sus consideraciones. Y saludo al equipo que hace posible este trabajo, que en redes y plataformas y estaciones de radio en vivo y en tiempo real vaya a muchísimos, muchísimos lugares. Le envío un gran saludo a nuestros amigos del área de comunicación social, el área de multimedia. Por supuesto, a nuestro amigo el director, por supuesto, el doctor José Carlos Aceves Tamayo. Pero a la racita pesada, quien está ahí atrás de los fierros, yo muy agradecido con ellos, son amigos. Alejandro López, que es el coordinador del área de multimedia, y a toda la racita ahí pesada, ¿no? Que es Víctor Figueroa, David Velázquez, Davidillo le dicen, por su papá también se llama David Velázquez, Alfonso Poncho Insunza, Daniel Ángeles, y aquí en Radio UAS, por supuesto, a nuestros productores, los ingenieros Ángelo Pérez y Abel Botello. Ya le tocamos las mañanitas el día de ayer.
¿A quién?
No, bueno, no, al día de ayer fue cumpleaños de Davidillo, de David. Mm. Y hoy en la mañana le dedicamos las mañanitas. Que por cierto que se quedó, me dijeron que David se quedó temblando, ¿no?
De emoción.
Sí, de la emoción, ¿no? Dicen que tuvo una emoción casi, casi orgásmica. ¿Por qué se ríe? O sea, fue mucho, porque fue se las cantó Ricky Mar, ¿no? Al final le dice, sople una veladora así de... y le cierra el ojo y le dice, feliz cumpleaños. No, quedó extasiado, ¿no? Igual va a quedar extasiado Misael Mendívil, doble M, Misael Mendívil. Él es compañero aquí en Radio Universidad del área de vigilancia. Hoy es su cumpleaños y por ahí me enteré que también le gusta mucho como canta Ricky Martin, es seguidor de Ricky Martin. Entonces conseguimos los derechos de autor para que no nos tumbara la transmisión de Facebook por los derechos de autor, y aquí van las mañanitas para nuestro compañero y amigo Misael Mendívil. A ver.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. And my wish is happy birthday.
Pero fue especial y también son especiales para Misael. Así que un abrazo a los dos. Misael sí cumplió años hoy, le hicieron un pastelito aquí sus compañeros, lo festejaron, y de David fue en domingo, ¿no? Yo no me enteré, pero se vale siempre saludar a los buenos amigos. Bueno, miren, yo quiero poner sobre la mesa, en la mañana pusimos una reflexión, yo les quiero decir que esa reflexión es parte de una reflexión general que se construyó y se publicó, no sé qué número es el 600 y tantos del Buelna, en la parte editorial, y es una reflexión que vale la pena bordar sobre ella. Tocamos algunos aspectos en la mañana, quisiera que me permitieran tener la libertad de poner sobre la mesa de análisis dos o tres vertientes de esta reflexión. Y esta tiene que ver con el compromiso de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como institución educativa, en la mañana dijimos que tenía un compromiso de inclusión con equidad. Tenía un compromiso con la excelencia académica. Y que ese compromiso solo podía tener un gran resultado si lo vemos a través de su simiente, que es la unidad, ¿no? Compactar la unidad que le permita a la Universidad Autónoma de Sinaloa constituirse como parte de este apalancamiento que la sociedad necesita en Sinaloa y en México, contribuir al desarrollo con crecimiento económico, con inclusión y con igualdad. Y en la mañana decíamos o comentábamos estas reflexiones, pero hay una vertiente que solo la dibujamos y la pincelamos, en donde decíamos, cuando hablamos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues no estamos hablando del maestro que da clases en las aulas, ¿no? Que por sí el espacio áulico es una parte esencial del quehacer de la universidad. Pero si lo vemos de manera aislada, no podemos referenciarlo en su real magnitud, en lo que implica. Entonces, este compromiso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues no solo se limita a los muros, ¿no? La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de distintas acometidas, desde distintos caminos, a través del servicio social universitario, a través de las prácticas profesionales, a través de los convenios de colaboración que establece con los sectores sociales, productivos y culturales, organismos camarales, colegios de profesionistas, asociación de profesionistas, Canacintra, Coparmex, o sea, hay una alianza estratégica. Y teniendo una alianza estratégica con estos sectores, con este entorno inmediato, es una alianza de facto con el gobierno del estado. Y no hay que asustarnos. ¿Cómo la universidad? Claro, la universidad en su eje de vinculación tiene como función sustantiva ser aliada en la tarea de gobernar. Y no estamos hablando ahorita en la coyuntura. O a ver, no nos hemos puesto a pensar que poco más del 45% del personal de salud en Sinaloa se nutre del servicio social, de las prácticas de pregrado, de las rondas de especialización en los espacios clínicos, provienen de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
O sea, son estudiantes.
Por eso, no nos hemos percatado que en la tarea de gobernar, lo que es el sector salud, es una parte, salud, educación, seguridad y bienestar. Esas son las cuatro áreas de gobierno. Y en todas ellas, la universidad ha establecido una alianza estratégica en la tarea de gobernar, ¿no? Y en los últimos tiempos, como nunca, se puede percibir un trabajo conjunto. Hay una conjunción. Porque la Universidad Autónoma de Sinaloa ha identificado las vocaciones productivas de las distintas regiones de Sinaloa, que aquí tampoco es la primera vez que lo decimos. La Unidad Regional Norte tiene un entorno y por tanto una vocación muy particular, distinta a la de la Unidad Regional Sur. El sur completamente distinta a la vocación profesional de la Unidad Regional Centro Norte, es diametral. Sinaloa, sector servicios, turismo, playa. La Centro Norte de nuestra región es agricultura, ganadería, comercialización de productos y granos básicos, ¿no? Bueno, en todos ellos, la universidad, junto con el gobierno, ha identificado esas diversas vocaciones productivas en las distintas regiones. Y la Universidad Autónoma de Sinaloa le da respuesta a esa demanda y a esas vocaciones. Dices tú, ¿y cuál es el ejemplo? Claro, primero, hay vértices en donde se unen porque son condiciones similares. Hablemos de medicina, ¿no? Tenemos, tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa, Quimosabi, no te subas a ese barco. Medicina en la Unidad Regional Sur, en la Unidad Regional Centro, en la Centro Norte y en la Norte. Facultad de Derecho, carreras de Derecho. Las tenemos en las cuatro unidades regionales. Las áreas de contabilidad y administración, en las cuatro unidades regionales. Claro.
Las ingeniería.
En el norte, por ejemplo, es ciencias económicas, administrativas y tecnológicas. Ahí hay una vertiente distinta. Están las ingenierías, están las arquitecturas, ¿no? Bueno, esa es una de las formas más claras de cómo la Universidad Autónoma de Sinaloa es aliada del gobierno del estado. ¿Y qué parte le toca a la Universidad Autónoma de Sinaloa identificar las vocaciones productivas de las regiones? Y al identificar estas vocaciones productivas, ofrecer capacitación, ofertar programas académicos, educativos, del nivel medio superior y superior, que sirvan como apalancamiento del desarrollo con crecimiento económico de las regiones. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce en que hay un diálogo permanente con los sectores productivos, privados y sociales. Y este diálogo lo único que hace es fortalecer la pertinencia de la oferta educativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que impulsa esta oferta educativa, nuevas carreras, fomenta el desarrollo del capital humano necesario para el crecimiento económico regional. Esa es una vertiente muy pequeña del análisis que tenemos que hacer. Tenemos que ponerlo en la mesa de la discusión. Si este perfil de esta producción radiofónica, de este ejercicio de comunicación, decimos que nuestra óptica son, nuestra temática es la Universidad Autónoma de Sinaloa, la universidad pública y sus escenarios, estos temas están obligados todos los días en la mesa de reflexión, ¿no? Entonces, este diálogo con los sectores productivos, diálogos que se traduce como la universidad oferta programas educativos que necesitan esos sectores, ¿no? Se traduce en un fomento al desarrollo del capital humano, insisto, necesario para el crecimiento económico y regional. Y lo tengo que decir, ¿no? Lo tengo que decir. Algunas voces, las menos, son injustas, injustas terriblemente con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ponen el ojo en la universidad porque quizás una puerta al abrir hace ruido y no tiene aceite. Porque quizás en algún baño, en alguna escuela hay una fuga de agua. Y de pronto un buen día alguien en la mañana, sintiéndose perdido en la palestra, dijo, voy a tomar como bandera de lucha a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nadie se lo pidió. Y se inició desde el Congreso siendo diputado con una enorme campaña, ¿no? Afortunadamente fueron muy pocos los medios, dos o tres columnas y pagadas, porque lo tenemos que decir también, no se ofendan. Aquí las cosas como son, ¿no, José? Las cosas como son. Tú no tienes pelo y no te agüites. Y ya estamos viejos, ya estamos viejos. Que este hombre está más joven que no, lo como son, hay que decir las cosas. Claro. Esas pequeñas voces fueron pagadas. Por ejemplo, también lo tengo que decir el día de hoy, ¿no? O sea, ese es terriblemente injusto cuando por ahí alguien publicó, dice, por fin la universidad, ¿no? En aras de la transparencia publicó licitaciones. Ya lo decía Álvaro, por favor, revisen el CIPOT. Edmund, quien lo publicó, que fue un periódico, ¿no? Yo les puedo asegurar que no saben ni lo que es un CIPOT. Sistema de portales de transparencia. Eso significa el CIPOT. Ah, sistema de portales, sí. La universidad tiene varios portales de transparencia. Está el portal de la información obligada que tiene que ser. La obligada. Nómina, tabulador, carreras, etcétera, ¿no? Está el otro portal, el de los ingresos propios. Ahí están los estados financieros auditados, los flujos de efectivo, los acuerdos de la Contraloría Social, el despacho contable que se propuso y que se acordó vía el Consejo Universitario, ¿no? Está otro portal de transparencia que son los proveedores que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahí están en el portal. El portal de las licitaciones, por supuesto que están en el portal. La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene un CIPOT, Sistema de Portales de Transparencia. Es tan sencillo poder navegar en la página, es una página muy amigable, ¿no? Y de pronto a otros, ¿no? Hoy les pareció, como ya están de vacaciones y como no hay tema, digo, pues vamos a poner que la UAS ya por fin, y luego todas se atreven a decir una de cal por las que van de arena, por favor, ¿no? ¿A quién pretenden engañar? No. Eso es menor a lo que es, a lo que contribuye, a lo que somos y lo que hacemos en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Yo dejo esta primera reflexión sobre la mesa. Me gustaría escuchar la reflexión o el comentario de mis compañeros. Álvaro.
Wilfrido, hay quienes han sido injustos, ingratos con la universidad. Le restan, muchas veces, le restan importancia o empequeñecen o ven como algo pequeño o sin importancia la relación obligada que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa y otras universidades públicas estatales con sus gobiernos. Hay otros que ignoran o desconocen o no les interesa ese tipo de relación, o sea, viven en el limbo, y otros la censuran, la critican y quisieran que no existiera, pero eso es imposible. Estamos en un mundo globalizado, en una sociedad donde se entremezclan los diferentes sectores involucrados en la economía, involucrados en la producción, en la tecnología, incluso en la generación de conocimiento. Y las universidades generan conocimiento y transforman la economía. Generan conocimiento y transforman la producción. Por tanto, es importantísimo, es un pilar las universidades en la transformación, pues, del quehacer diario, incluso del quehacer gubernamental. Cuando se critica, no se valora el esfuerzo que realiza el gobierno federal también para suministrar recursos en las épocas de crisis. Voy a hablar de épocas de crisis como la cual a las universidades públicas estatales. tampoco valoran el esfuerzo que hacen las universidades para recibir recursos limitados para cumplir con sus misiones o con su misión de la forja de profesionistas. Aquí es preciso establecer, Wilfido, que un gobierno no puede caminar aislado de sus universidades, y las universidades no pueden avanzar alejadas del gobierno. Se requiere una alianza estratégica, una alianza por la tecnología, por el conocimiento, una alianza que tenga como propósito avanzar, Wilfido, para transformar conjuntamente la sociedad. Así que no hay que discutir. Se habla de que si por qué la universidad está entregada al gobierno de Rubén Rocha Moya. Me lo mandaron ahí por uno de mis espacios. Me pregunta: oye, Álvaro, ¿por qué la universidad está entregada al gobierno de Rubén Rocha Moya? Y yo les contesté de manera rápida: la universidad no está entregada al gobierno. La universidad está trabajando con el gobierno de Rubén Rocha Moya. Y está trabajando para Sinaloa. Y el gobierno de Rubén Rocha Moya también está trabajando para Sinaloa. Hay una percepción equivocada, le dije. O sea, es una narrativa que se sembró. Y hay una creencia, a lo mejor, derivada de la antigua universidad. Y esa creencia es en el sentido de que algunos piensan todavía que la universidad puede ser un contrapeso de los gobiernos, cuando ese no es el propósito para lo que fueron creadas las universidades. Que la universidad puede ser apéndice de un partido político y que de ahí puede, pues, desencadenar una serie de acciones contra un gobierno que no cumple ocasionalmente con sus funciones. Esa es la percepción que mucha gente tiene, que quieren una universidad democrática, y confunden el concepto de la crítica. Dicen: queremos una universidad democrática, crítica y plural. Sí, pero crítica hacia el interior. Crítica precisamente en la investigación de los fenómenos socioeconómicos o sociopolíticos. O sea, armar crítica precisamente para crear hipótesis y de las hipótesis llegar a la verdad. Pero creen que crítica refleja la obligación de la universidad para estar criticando al gobierno. No, es crítica para crear ciencia, crítica para crear conciencia, crítica para crear reflexión, conocimiento. No es crítica para estar señales, que para eso existen otros canales de participación social, otras figuras, otras agrupaciones, otras instituciones. La universidad es para generar conocimiento, para generar investigación, para forjar profesionistas. Y en este sentido, se tiene que buscar una alianza estratégica, puntual, con el gobierno en turno, acoplarse y hacer propuestas precisamente para que ese gobierno tome un cauce positivo o un cauce acorde a las necesidades que está enfrentando en su quehacer diario. Pero, Wilfido, el concepto de universidad democrática, crítica y plural es un concepto que viene desde la vieja izquierda, donde las universidades pues, se convirtieron en refugio de jóvenes apasionados, talentosos, sí, también talentosos, pero que desbordaban esa pasión y actuaban como entes políticos o como fuerzas políticas desde el interior de la universidad hacia el exterior para promover cambios, cambios sociales y políticos y económicos. Ahora no, no hay necesidad de llegar a la rispidez o al enfrentamiento, a la vulgaridad, al ataque directo, cumpliendo con la función de crear ciencia, de crear conocimiento, de forjar buenos profesionistas, construir ciudadanía, nutrir la vocación humanista de los jóvenes universitarios. Se está cumpliendo con labores sustantivas de la universidad, pero aparte se le está cumpliendo al gobierno, y el gobierno tiene la función pues de suministrar los recursos necesarios para que la universidad avance en los distintos campos del conocimiento y en otras actividades como es la cultura, como es las artes, como es el deporte, en fin. Hay que centrarnos bien y no divagar y no pensar que la universidad puede ser un instrumento político para socavar gobiernos. No hay que divagar, no es por ahí la función de la universidad. Tampoco hay que divagar pensando que es un contrapeso y que la universidad va a salir en auxilio o va a ir a reforzar manifestaciones públicas de algunos sectores productivos que se pueden sentir dañados por una decisión política. Lo que se puede hacer es orientarlos para que no incurran en violaciones a la ley cuando realizan las manifestaciones a través de su departamento jurídico, que hagan todo en el marco del derecho y la civilidad, que no caigan en la barbarie. Eso sí lo puede hacer la universidad, pero de que puede actuar para derrumbar gobiernos, eso está muy alejado de las metas, los objetivos y los propósitos de una universidad pública estatal. Adelante.
De la tarde con 6 minutos. Ingeniero López Duarte, me gustaría escuchar tu reflexión.
Bueno, yo creo que siempre hay que ubicar los contextos, ¿no? Porque los contextos te dicen, son las circunstancias que se viven. Y los contextos te indican por qué ocurren las cosas también. Recordemos que la autonomía universitaria se logra en 65, el autogobierno de la segunda autonomía, le llamo yo, se logra en 73, que es el autogobierno. Vivíamos un régimen de partido de Estado, ¿no? Una dictadura blanda se llamaba, ¿no? O lo que algunos le llamaron la dictadura perfecta.
La dicta blanda.
Entonces, no había partidos de oposición. Y quien se oponía al gobierno tenía que actuar en la clandestinidad porque estaba prohibido. Era el régimen del partido único de Estado. Entonces, no hay que perder de vista esos contextos porque entonces se va a pensar que la gente estaba loca, pues. Y no, la gente actuaba de acuerdo a las circunstancias. La otra cuestión, y que a mí me parece muy importante, es que nosotros hemos usado frases en el ayer y en el antier, maestro, que usted y a mí nos ha tocado vivir, frases muy, muy plásticas para enfrentar políticamente a quienes discrepan y que no tienen argumentos más que la recurrencia, la reiteración, la diatriba y todo eso, Y había frases muy chuscas, ¿verdad? Cuando preguntaba, ¿de qué murió el quemado? Decía uno.
De ardor.
De ardor, decía, pues, ¿de qué murió el quemado? ¿No? Y de lo que me desees a mí, yo te deseo el doble a ti, ¿no? O sea, eran respuestas muy sencillas que se daban a las críticas que no oían, que no entendían razones, obcecados, necios, y obviamente pues había que llegarle a un punto de decir, hasta aquí llegamos, no se puede discutir contigo, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que esto ocurre con muchos actores políticos actuales que no toleran, que no soportan, y lo platicamos en la mañana, que la universidad sea una realidad con esplendor. La realidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa hoy en día es brillante, y en la mañana recordamos cómo está ubicada en el ranking nacional, en el ranking de las universidades de este país. Lo tenemos que repetir porque a lo mejor hay gente ahorita que no nos escuchó en la mañana, pero la Universidad Autónoma de Sinaloa está reconocida por una institución internacional
británica,
PHE Times Higher Education.
Bueno, que hace un estudio de las universidades en el mundo, y en el estudio que hace las universidades de México destaca en los tres primeros lugares a la UNAM, al TEC de Monterrey y a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y dentro de las universidades estatales, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la número uno en el país. Entonces, estas cosas son luces que brillan por sí solas con el esfuerzo de los universitarios. Por eso, sí vale la pena preguntarles a estas voces tan necias en su obcecación. Yo digo que es ardor, ¿no? A muchos no les gustó. Por ejemplo, cuando tuvimos el diferendo con el gobierno estatal, ¿cuántas veces no dijimos que se estaba dando un pleito con el principal aliado?
¿No? Un pleito que no tenía razón.
Que no tenía razón, porque la universidad es el principal aliado de cualquier gobierno. De cualquier gobierno del signo que me lo pongas, sea de izquierda, de centro, de derecha, lo que sea, el gobierno es la institución que dirige a las instituciones, valga la redundancia, del Estado en una sociedad. Por eso creo yo que hay que entender que hay voces actualmente que no asimilan que la universidad haya salido fortalecida, que haya logrado acuerdos con el gobierno de Sinaloa, que haya restablecido la armonía, el respeto, el reconocimiento mutuo, la colaboración permanente, o sea, funciones elementales de la institución, tanto del gobierno como de la universidad. Entonces, ¿por qué se les dubla la vista tan fácilmente? Y yo digo, no hay más que una razón. O sea, es el ardor. No están de acuerdo en que la universidad haya llegado a un acuerdo con el gobierno estatal. En cualquier conflicto tiene que haber conciliación, si no, no hay solución. En cualquier conflicto. Y en este tenía que haber conciliación. Y mil veces aquí decíamos nosotros, establezcase una mesa de diálogo, y podemos llegar a acuerdos. Cualquier problema lo podemos tratar.
Y hubo voluntad de las partes.
Por eso.
Y hay que reconocerlo, o sea.
¿Y cuál es el problema?
Hay que reconocer que hubo voluntad.
Como dicen
los hubo voluntad del gobernador, hubo voluntad de la presidencia de la República.
Y de la universidad.
Y por supuesto que la universidad sin ningún problema, ¿no?
Entonces, ese es el sentido. Entonces, yo digo, hay gente que no entiende que esto.
Los que viven del conflicto, pues están en contra de nosotros, ¿no? Pues
claro, así no, y van a seguir estando.
Y hasta come croquetas nos dicen, ¿no?
Por eso, pero
no te agüites.
No, yo los leo y todo eso, pero no me... A mí digo, bueno, ¿qué les...?
No te enganchas, pues.
Pues no me engancho en pensar que pueden decir otra cosa. No, ya no creo que puedan decir otra cosa, porque están perdidos, pues. Y el perdido, ¿qué le va a pasar? Va a seguir perdido. O sea, no tiene lucha eso. Porque van a tener que pasar años, muchos años quizá, para que aprendan la lección, si es que la aprenden, ¿no?
Búsquenle sentido a su vida, que nosotros ya lo tenemos. Nosotros ya lo tenemos. 7:14 p.m. Maestro Jorge Ramos.
Ojalá se pusieran a hacer algo de provecho para la sociedad, maestro. Más que querer ensuciar el nombre de una institución que ha fungido como la principal aliada, no nada más del gobierno, sino de los sinaloenses. El Times Higher Education posiciona a la UAS como la número 3 a nivel nacional, solamente detrás de la UNAM y el Tecnológico de Monterrey, pero asciende al segundo lugar cuando la colocamos entre las universidades públicas de México, y al primer lugar cuando hablamos de las públicas estatales. Esto lo comentaba usted en la mañana, maestro. Lo que a mí me extraña mucho es que cierto diputado del Congreso del Estado de Sinaloa se dirija con un pensamiento discriminatorio y hasta retrógrada cuando dice que los jóvenes que estudian en la UAS salen más caros que los que van a una institución privada.
Una burrada, hombre.
Eso no, dijo. Es que porque confunde, por el subsidio que recibe la universidad.
Confunde cuotas.
Claro.
Con
no, pero él se refería a que salen caros por el subsidio.
Con costo, pues.
Con costo. Pero él se refería específicamente a que salen caros por el subsidio que le da el gobierno a la universidad. Que dice, oye, le da 65,000 pesos al año por alumno. Cuando el subsidio que recibe la universidad por alumno está por debajo de la media nacional, que es alrededor de 120,000 por alumno. Y algunas instituciones reciben hasta 170,000 al año por alumno, mientras que la UAS recibe 65,000 pesos o menos por alumno, porque hay que decirlo. Pero al decir esto de que salen muy caros, ¿a qué quiso decir el diputado? ¿A qué se refería? Se refería a que los jóvenes que no tienen los recursos para pagar una educación privada no deben de estudiar, que no debe haber una universidad que les brinde a ellos la posibilidad de superarse, porque eso es lo que nos da a entender, que aquellos jóvenes que no tienen el recurso económico para pagar una institución privada, pues ni siquiera merecen estudiar. Prácticamente es lo que está diciendo, salen muy caros por el subsidio que reciben del gobierno. Yo lo que veo aquí, más que ardor, ojalá fuera nada más ardor, yo percibo intereses del diputado, de algunos grupos, que quizá ellos quisieran que la institución, que la educación fuera cara, que la educación fuera nada más para unos cuantos. Hemos hablado aquí acerca de la calidad de los maestros que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchos de ellos también imparten cátedra en instituciones privadas. Los mismos maestros que dan clases en la UAS dan clases en el TEC de Monterrey, en el TEC Milenio y en otras instituciones. Es la misma calidad de educación que reciben.
En la San, ¿qué?
Y en la San Sebastián también. Pero ¿qué pasa? En las instituciones privadas, por lo que pagamos, por lo que pagan los padres de familia, es por el estatus quizá de estar en una institución privada, nada más por el nivel socioeconómico de las personas que asisten ahí. Los grandes líderes de Sinaloa se han forjado en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de que han salido gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores. El propio gobernador del estado, el doctor Rubén Rocha Moya, fue también rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los grandes líderes se han forjado aquí. ¿Qué pasa en la Universidad Autónoma de Sinaloa? Coexisten muchos mundos. Es una universidad que te da la oportunidad de conocer todo el panorama social, político y económico de Sinaloa, porque encuentras a personas de muy escasos recursos, encuentras a personas de un nivel medio, encuentras a personas de otros estados de la República, encuentras a personas que económicamente están muy bien también. Coexisten todas estas personas y ahí es donde verdaderamente logras formarte tú como ser humano. Formas un verdadero criterio y aprendes a relacionarte con todo tipo de personas como debería de ser, sin excluir a nadie. Eso es lo que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa, además de una educación de calidad. Entonces, yo creo que no nada más es ardor del diputado, yo creo que son intereses y son intereses perversos. Está actuando con discriminación hacia aquellas personas que no tienen la posibilidad de pagar una educación privada. Y la Universidad Autónoma de Sinaloa será siempre la principal aliada de los sinaloenses. Del gobierno también, porque al gobierno sí le conviene un pueblo educado. Ese pensamiento de que al gobierno no le conviene que el pueblo esté educado, hay que dejarlo atrás. Al contrario, les conviene un pueblo educado porque un pueblo educado innova, trabaja, crea y genera. Y todo lo que se genera en este estado, en esta ciudad, en este país, todo el gobierno recibe un porcentaje. Entonces al gobierno le conviene ciudadanos mejor preparados y le conviene que entre todos podamos reducir esa brecha de desigualdad que existe en nuestro país y que todos salgan adelante.
7:19 p.m. peligrosamente nos estamos acercando a la hora de nuestra salida, pero mire, yo no le voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero hay un tipo de profesionista en todas las universidades que es escuelante, y escuelante es aquel que fue a sentarse en la butaca a la escuela
a calentar ahí,
punto, el que entendió, y hay uno que otro que es escuelante, ¿no? Yo en este ejemplo, miren, todas las universidades públicas, bueno, la gran mayoría, la universidad pública en México está muy castigada por el presupuesto, ¿no? Pero también hay enormes asimetrías, ¿no? Están las que tienen menos, que tienen un subsidio marginal, hay unos que tienen medio y otros que tienen alto, pero todas en general tienen un subsidio muy castigado. Y la Universidad Autónoma de Sinaloa es de las que tiene en el grupo de un financiamiento marginal, igual a Autónoma de Occidente, ¿no? Igual a Indigenista Intercultural, ¿no? Yo perdón con la expresión, pero es la única que se me ocurre, pero que es muy plástica. O sea, tres menesterosos están en la calle y al final del día viven en condición de calle y piden limón. Al final del día uno tuvo 10 pesos, el otro tuvo 15, el otro tuvo 20, ¿no? Y luego hay alguien que dice, no, este que sube, no, es que este está rico, ¿no? Tuvo 20 pesos. Uf, es una mentada de madre, ¿no? Entonces, pues digo que hay muchos escuelantes que hoy lamentablemente son parte de la vida política del estado de Sinaloa. Pero bueno, mire, hay dos reflexiones más a las cuales yo me quisiera referir. Sin embargo, no quisiera que el tiempo se pasara y hacer un reconocimiento, una reflexión que es importante hacerla a propósito del próximo periodo vacacional. En la mañana, en el transcurso de este programa, hoy en la tarde, hablamos del compromiso de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero no es una frase de lenguaje, no es una frase de lenguaje, ni es una palabra retórica, ¿no? El compromiso se ve en los hechos, ¿no? Bueno, una parte del rostro humano de la Universidad Autónoma de Sinaloa es el área de servicios. Hay muchos servicios. Por ejemplo, las actividades recreativas en verano para los hijos de trabajadores o no, para todo aquel que desee inscribirse en los cursos de verano. ¿Sabían ustedes que al día se reciben cerca de 150, 180 niños en alberca en los 4 turnos? ¿Saben lo que es eso? En el turno de las 9 de la mañana no hayas para dónde voltear porque está cercado, compleve.
Está rodeado.
Y van a trabajar todas las vacaciones. Van a decir, ¿y dónde está la virtud? Por favor. La universidad pudiera, hoy aquí somos institución de educación superior, no hay clases y cerramos. Somos más, mucho más que la relación en el espacio áulico, el aula maestro, somos mucho más que eso. Y hay un área de servicio que es fundamental. Y me refiero al Centro de Investigaciones y Docencias en Ciencias de la Salud, el SIDOC. Es un hospital escuela, no es un hospital universitario todavía, por la conformación administrativa con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, que en los hechos es un hospital universitario. Claro. Sin embargo, hay una formalidad que establece la Secretaría de Salud del Gobierno Federal que no está dada, pero ese no es el tema. Bueno, y quienes laboran en el centro de investigación, el SIDOC, que la gente le sigue llamando el Hospital Civil, ¿no? Para ellos no hay periodo de vacaciones. O sea, el hospital, la área, el servicio hospitalario que se presta en el SIDOX va a permanecer.
Las 24 horas.
Y yo le quiero reconocer al doctor Daniel Emilio Cuen Lascano, ¿no? Porque la base de trabajadoras, la base de trabajadores y trabajadoras son sindicalizados. Y están contractuadas laboralmente el periodo vacacional. Pero cuando tú prestas servicios hospitalarios y más con la calidad y lo económico, no puedes cerrar las puertas. Y no habrá periodo vacacional en el siguiente sentido. Seguirán los servicios hospitalarios, llámese cirugía, consulta externa de especialidades, intervención en quirófanos de oftalmología, programación de cirugías generales, atención de urgencia, el extraordinario de extraordinario servicio de tocoginecología. Es un ejército de ginecólogos, obstetras, perinatólogos, ¿no? Ginecólogos generales, y ahí es literal, son cirugías y atención de partos cada hora, hora y media. El área de expulsión, como se le llama, que es mientras llegan a la dilatación, siempre hay espera. Bueno, pues esa parte, ese rostro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que como lo tenemos tan cerquita en la cara, no lo vemos. Imagínense usted que en este periodo general de vacaciones, que son 3 semanas, se cierren, que no haya servicios hospitalarios en el SIDOC. Va a haber una crisis, atención de servicio. No lo hay. Incluso yo lo quiero decir de buena manera, ¿no? Tanto en el ISSSTE como en el Seguro, en este periodo, no hay programación regular de cirugías, solo urgencias. Y urgencias es porque te atropellaron, o porque sufriste un accidente, o un herido de arma y pones en peligro tu vida. Pero el rol de cirugías generales está detenido. El servicio hospitalario en el Hospital Civil, en periodo de vacaciones, no hay programación. O sea, los enfermos, ¿qué culpa tienen? Necesitan ser atendidos. Y hay programación, el rol regular de cirugías no se detiene. Y vale la pena subrayarlo. Esa también es cómo la Universidad Autónoma de Sinaloa apoya en la tarea de gobernar. Perdón, lo tengo que decir. A veces la atención médica hospitalaria en algunos espacios y en algunas especialidades es mejor la que se da en el SIDOC que en cualquier hospital central aquí en el estado de Sinaloa. La Dirección de Comunicación Social, Cintia, nos produjo esta área que justamente habla de eso. Y lo hablo, José y yo. Me dijiste una frase que me quedó. Aquí está el antier, el ayer y el hoy. No nos vamos a pelear quién está en el antier, quién está en el ayer y quién está en el hoy. Es a quién queremos engañar. Es obvio, ¿no? Entonces, no decir, no visibilizar, el callar, significa ser parte de esas voces marginales que no hablan de cómo la Universidad Autónoma de Sinaloa aporta en la tarea de gobernar y en la tarea de ofrecer salud de calidad a bajo costo. La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene la mano levantada desde hace muchos años. Vamos a ver esta cápsula.
La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, continuará con la atención médica que ofrece en conjunto con el Hospital Civil de Culiacán durante el periodo vacacional que comprende del 21 de julio al 8 de agosto, informó el doctor Daniel Emilio Cuenlas Cano. El director del SIDOX mencionó que los servicios médicos no se verán interrumpidos, por lo que se invita a toda aquella persona que requiere de alguna atención de salud, acuda a las instalaciones y se atienda de manera oportuna. Destacó que esto es bajo los lineamientos marcados por el rector Dr. Jesús Madueña Molina, el cual ha dejado muy en claro que se debe servir a la población con gran ética, humanismo y de forma oportuna.
La orden, mejor dicho, del doctor Madueña es que SIDOX no se cierre, ¿no? Obviamente hay áreas críticas, ¿no? Que son las que más trabajan, y hay áreas que no son tan críticas que sí se cierra o se disminuye el flujo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos en conjunto con el Hospital Civil. El área de urgencias, pues ese es un área que trabaja los 365 días del año, mañana, tarde y noche, ¿no? 24/7. El área de cirugía, el área de traumatología, ginecología, medicina interna, todas esas áreas van a seguir funcionando igual, ¿no? Tanto urgencias como consultas.
El galeno universitario aclaró que para que ninguna área se quede sin personal es que serán guardias, para así entonces no descuidar ningún espacio y mantener los horarios de consultas habituales, los cuales empiezan desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por lo que hizo hincapié en que la gente se informe de que se permanecerá abierto.
Inclusive los fines de semana también tenemos consultas, ¿no? De especialidades de traumatología, de ginecología y cirugía general. La gente desconoce eso y porque los fines de semana se ve muy solo, pero sí tenemos citas normal.
Universidad Autónoma de Sinaloa.
Somos grandes, somos fuertes.
Nosotros somos unos hijos de la tal por cual, ¿no? Estamos obligados en la objetividad a separarnos del objeto y hacer nuestro análisis. Sin embargo, pues somos universitarios, todos. Álvaro, José, Jorge, su servidor, Cintia. O sea, no necesitamos estar adentro de un aula. El dar clases o recibir clases. El apostarle, el apoyar a la institución como una instancia, como un elemento vital de la sociedad. Eso nos convierte en universitarios. Entonces, esta parte que acabamos de decir, esta parte, es un hombre, es artroscopista, Daniel Cuen. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Sé que es un mecánico que mete la rodilla de fierro, de titanio, a veces sube...
Especialista en rodillas,
¿no? Es médico general y luego fue cirujano general traumatólogo y tuvo otra subespecialidad que es cirujano traumatólogo artroscopista. Esto se pasó 12 años, ¿no? Para poder cambiar una rodilla, ¿no? Es un hombre joven, pero es un hombre que le ha impreso una vitalidad a los servicios hospitalarios del SIDOX, y eso hay que reconocerlo. Vean lo que digo, ¿no? Nosotros tenemos, aunque sean vacaciones, sábado y domingo hay consulta de especialidades. Así es la atención. Por eso digo yo que en los hechos es un hospital universitario. Está el tema que hay un área administrativa compartida con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud, que por cierto con el doctor Everardo Quevedo, que le mandamos un gran abrazo, él también es ginecólogo, que es el director por la parte de el gobierno. Hay una gran sinergia ahí, ¿eh? Hay una gran sinergia, insisto, y esta es una parte. Si tuviéramos que dibujar el rostro de la universidad, una parte importante de ese rostro es el rostro humano que se da a través de los servicios hospitalarios del Centro de Investigaciones y Docencia en Ciencias de la Salud. 7:33 nos vamos a tener que ir, sin embargo, hay el tiempo de la reflexión final, de la opinión, del comentario que me gustaría recoger de mis compañeros. Álvaro.
Wilfrido, pues en realidad quienes no conocen la universidad están en la idea de que la institución se paraliza completamente en la temporada de vacaciones. Pero no es así. Como tú ya lo planteaste, el CIDOT, o sea, ahí donde se prestan servicios médicos, ahí en el edificio del Hospital Civil, pues va a seguir funcionando. Van a seguir funcionando, o se van a abrir las escuelas de verano para niños, y ahí Gulfillo se combina aprendizaje y diversión. Los menores, los niños empiezan a escuchar narrativas sobre cuentos, Gulfillo. Ahí es cuando echas, en tu niñez empiezas a echar a volar tu imaginación, y hay talleres de expresión artística. Hay eventos culturales, Gulfillo, en vacaciones, y otro tipo de actividades de esa área. Y siguen y continúan las actividades deportivas, no se para. También hay cursos de verano para los hijos de los trabajadores. Esto demuestra, Gulfillo, la dinámica diaria, el quehacer cotidiano de la universidad, que no se para del todo. Siguen funcionando algunas áreas que son necesarias que se sigan aperturando. Y quienes hablan de la universidad, pues le hablan porque no conocen definitivamente, o lo hacen pensando en obtener dividendos sobre todo políticos. O sea, es muy atractiva la masa de universitarios en la comunidad. O sea, estar orientando, estar agitando, estar haciendo llamados para capitalizar esa fuerza de la universidad, la fuerza de la juventud, la vitalidad, para arrastrarlos a proyectos políticos externos. Y es natural que quien lo hace quiere ofrecerse o quiere venderse o quiere aparecer como redentor. O sea, yo soy el que te puedo ayudar ahí. Yo soy el líder, el que ataca las irregularidades. En fin, una serie de falacias. Pero es normal, Gulfillo. Estamos en una sociedad bastante controversial, controvertida, y sobre todo metidos en una dinámica, la dinámica externa de la universidad, que busca tomar como botín político a la Casa Rosalina. Adelante.
7:36 PM. Fíjense lo dulce de 36 minutos, porque luego hay oídos muy sensibles en esta mesa. Vamos a escuchar en la reflexión final al ingeniero José Luis López.
Bueno, yo lo que insistiría es, la universidad es como un arbolito navideño, ¿no? Con un montón de foquitos de todos colores, de distinto tamaño. O sea, así hay que imaginar a la universidad, como un árbol. Y hoy que me di vuelta por CU, comparé mi ceibita que tengo en la casa con una que hay en CU, y le dije a la persona que iba conmigo: ¿viste la ceiba que tengo en la casa? Es de, así va a crecer como es. Es tan grande como el edificio de la Torre Académica, la ceiba.
¿Tú tienes buena mano para plantar, José?
No, hombre, para podar y para barrer y para...
¿Pero no se te secan las plantas?
No, que van a quedar por desecho, tierra.
Yo ocupo que me hicieran un arbolito en la casa. No, qué bueno, perdón.
Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? Simple y sencillamente, que uno tiene que hacer analogías de lo que observa uno en la vida. Y en la vida uno dice, ¿cómo está creciendo la universidad? Como un árbol frondoso que da sombra, que da cobijo, que da vida a la juventud sinaloense. Y no necesitamos tirarle tanto rollo a la gente, hombre. La gente hay que simplemente ponerla frente a la realidad que tenemos. ¿Qué era nada? Por ejemplo, yo acompañé a una niña que va al servicio social, ¿no? La mandaron a Copala, ¿no? Una muchachita. Entonces dije yo, a ver, ¿qué se puede hacer? Pero te das cuenta tú el esfuerzo que hacen muchachitas de 21, 22 años, ¿no? Es Concordia, compadre.
Sí, claro.
Estaré allá para Durango.
Es un lugar turístico, te aclaro.
Sí. Entonces, lo que yo digo es simple y sencillamente ver a ese ramillete de muchachos y muchachas. Tú te dices, esta es la vida que da la universidad y es el florecimiento que tiene la universidad. Por eso, cuando hablábamos de las grabaciones a las que iba el rector y la emoción que invade no solo a las familias, sino a todo mundo, porque te contagia el hecho de ver el triunfo, de ver el éxito, de ver que han cubierto sus metas.
7:39 Jorge, por favor.
Yo me quedé impactado con la noticia de que el Hospital Civil, bueno, es que sí lo conoce popularmente la mayor parte de la población, el Hospital Civil, pero el área del SIDOX, que se encuentra en el Hospital Civil de Culiacán, seguirá funcionando pese a las vacaciones. Esto hay que replicarlo, porque este tipo de notas difícilmente las vemos en un medio convencional. Pero nosotros como universitarios, refrendando ese sentido de pertenencia que tenemos con la institución, esa águila que nos identifica a todos, esos valores que compartimos todos los universitarios, y desde luego dentro de esos valores está el ser aliados del pueblo de Sinaloa, pues sí tenemos que compartir este tipo de cosas, darles difusión, porque los medios tradicionales no lo hacen. Hay que sentirnos orgullosos de lo que es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hay que salir en defensa cuando una persona critica sin saber o trata de denostar a la institución sin pruebas, sin elementos, simplemente porque alguien más dijo algo negativo y trata de replicarlo, pues hay que hacerles ver lo que realmente es la universidad. Usted dijo algo muy valioso, maestro, y es que el callar nos convertiría en cómplices o en traidores a la Universidad Autónoma de Sinaloa. No podemos callarnos ante una intentona de denigrar a la universidad, porque al contrario, hay que enaltecerla, hay que engrandecer todo lo bueno que se hace, y sin mucho rollo, como dice ingeniero, no es necesario mentir, no es necesario caer en discursos exagerados, menos demagógicos, simple y sencillamente decir lo que realmente es, lo que se hace, reconocer, así como seguirnos esforzando día con día y destacar lo que viene haciendo la Universidad Autónoma de Sinaloa día con día, buscando mejorar en todas y cada una de sus 5 funciones sustantivas.
7:41, nos vamos a tener que ir, ¿no? Yo en la tarde me saludé a mi amigo el ingeniero José Luis López Duarte. Fue ahorita, ¿verdad? No me acuerdo si en la mañana. Y yo le decía que nadie valora lo que tiene hasta que lo ve perdido. Me decía, maestro, ¿qué? ¿Qué y ahora pasó? ¿Y ahora qué le pasó? Entonces no, ojalá que no me escuche mi señora, pero ojalá yo le abro la puerta al perro, se la dejo abierta. Oye, y no se sale.
Mi mamá le regalaron un perro a mi hermana, los Alaska, cuando llegaron, ¿no? Uh-huh. Y muy bonito el perro, y mi hermana cuidando, y un día mi mamá, perrito.
Yo le dejo la puerta al perro, le dejo
abierto. Le abrió la puerta.
Y no se sale el perro.
De su casa no lo saca.
Como que ya sabe que no, como que se esconde atrás de algo. Pues no.
Como que sabe que lo quiere,
sí,
correr.
Lo que pasa es que la señora que nos hace el enorme favor de ayudarnos en casa se fue de vacaciones, ¿no? Entonces ya ves que el perfil astrológico que yo tengo, Virgo, ¿no? Que es un tipo exagerado, preciso, cuadrado, intolerable. No, pues yo me puse a hacer la... Mira tú, Cintia. Me salió una roncha de aguas que la reventé y traigo ahí el cuerero ahí de...
Parece que se agarró puñalada.
Ojalá. No, mira. Ahí se debe de ver, ahí.
¿Se puso a barrer, maestro?
Me puse a barrer ahí, fíjate lo acostumbrado que estoy ahí. ¿Se acuerdan que les dije que esta semana la disposición astral de los arcanos estaba complicada? Bueno, fui a la alberca y había un número por ahí, me dice Gilberto, maestro, hay una llamada ahí perdida. Kev Off. Me acuerdo de un pediatra, de un psiquiatra, el doctor Quevedo Off, que está en el Hospital Ángeles, es del conmutador. Dije, ¿quién me... pudo haber hablado, dije, a menos que sea el urólogo. Era el urólogo. Hablo por teléfono, le digo, oígame, sí, que le toca mañana su cita anual. Ah, muy bien, le dije, ¿y a qué horas tiene? No, pues ya me dijo la hora. Dice, recuerde que es la cita anual. Sí, véngase preparado. Ya sabe que al doctor no le gusta que le traiga ultrasonido. Le van a hacer tacto prostático. No, pues no sé si dormir o dormir relajado, porque mañana tengo cita con el destino, mano. Claro, muy temprano me voy a hacer lo que te pide. ¿Te el antígeno prostático, la fracción libre y la dispersa, el perfil hepático, química sanguínea, no, pues lo que más me aterra.
¿Pones el remojo ahorita en la noche?
No, ese es el problema. Es que como todos los urólogos tienen unos dedos tan grandes.
Por eso mismo.
Está aspectado. Entonces, para bajarle un poco, vendré de rojo.
Véngase de rojo.
O medio de rojo. No.
Véngase de negro.
Ay, Diosito santo, pero bueno, mire, es preferible.
Que se venga de negro, ¿no?
O mañana es Marte.
Yo le voy a decir una cosa. Miren, más ahora, gracias a Dios, hay un hermano, el número. Ahora lo verán. El octavo. Es Walfred Marcos Adolfo Memo Jorge, el quinto de los 11, que lamentablemente por nunca vigilarse la próstata, le diagnosticaron cáncer de próstata con un pronóstico muy malo, afortunadamente, después de 30 sesiones de radiaciones y 40 quimioterapias, está del otro lado, está en remisión. No, afortunadamente estaba encapsulado, pero la estirpe del cáncer es la más virulenta, ¿no? La que se va a los huesos. No pasó nada, sí. Entonces, vale la pena, ni modo, lo agarramos en chocho, algo vale la pena. La única forma, hay una forma que dice, no, pues que te hagan una resonancia magnética de la próstata, que te va a costar 8,000, 9,000 pesos. Pero ni siquiera eso. Tiene que ser el tacto, porque la textura, la dureza de la próstata es lo que te indica si es inflamación por vieja o es inflamación por otra cosa. Y hay que cuidarlos. Y ni modo.
Sabe mucho usted.
Flojito y cooperando, José, ¿no?
No.
No, pues es que yo me peleo con él. No, yo hago la resonancia, me dice, yo hago lo que tú quieras. Me dijo, la resonancia magnética tiene un 50% de efectividad. No, pero que el antígeno, mira, la próstata se inflama hasta porque tienes una infección en vías urinarias, no quiere decir nada. Necesitamos el tacto. Tú decide si te embarazas, no, pues, y ni modo. Pues ya nos fuimos, Cintia, qué profundos estuvimos el día de hoy, ¿no? Terminamos hasta con la próstata.
Es que esta semana iba a ser intensa,
Marcos. Ya ven, sí. Va a ser intensa.
Y vamos empezando.
Álvaro, te agradezco enormemente, José López Duarte, Jorge, Cintia, Gilberto y a toda la palomilla por ahí.
Mañana nos platican.
Va a ser en la tarde, quizá en la noche me va a tocar, si me ven llegar tenso, ya saben a qué pasó.
Se puede caminar.
Voy a ver si puedo caminar y si no vengo, sí, entenderán las razones. Gracias, ya nos fuimos. Si otra cosa no sucede, ya ves que en el transcurso de la noche o nos da vértigo o tenemos el aire acondicionado muy helado y amanecemos afónicos o nos da diarrea, no sabemos. A este hombre no le pasa nada, le pasa un ferrocarril, no le pasa nada. Pero a nosotros sí. Si otra cosa no sucede.
A los de ayer y de antier.
Sí. Por cierto, Javier, tú ya tienes 43, 44 años. Ya el análisis de la próstata es directo, ¿eh? No crees. Sí, señor. El antígeno prostático no sirve de mucho. Ya nos fuimos. Hasta luego. Gracias.
Y te toca pasar mañana.
Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario. Mesa.